Aquí comienza Hablemos de Rugby con Bartolomé Benítez.
Buenas tardes, queridos amigos amantes del deporte y de una forma especial de entender la vida como es el rugby. Arrancamos como cada miércoles Hablamos de Rugby, un programa semanal del Club de Rugby Atlético Portuense destinado a comunicar todo lo que sucede en el universo del rugby a nivel técnico y deportivo, pero también y sobre todo a nivel humano y social. Un espacio muy focalizado en lo que esta forma de vida ofrece a todos los portuenses, contando además con la participación activa de sus protagonistas locales. En el programa de hoy, además de hablar del rugby en general, nos centraremos muy particularmente en el rugby local y en esta edición dedicamos nuestro programa al arranque de la competición, al devenir del club como gran familia, además de retomar nuestra sección Conoce el Rugby. Para ello nos acompañan ya hoy en los estudios en esta tarde de miércoles Ángel Barrera, jugador del senior masculino y nueva incorporación en el club para la gestión de los eventos. Buenas tardes y muchísimas gracias, Ángel, por acompañarnos hoy.
Muy buenas tardes, Bartolo, muchas gracias.
Igualmente contamos con nuestro gran sabio y buen amigo Santi Neva, árbitro experimentado, exjugador, aunque los exjugadores de rugby no existen. Miembro de la Junta Directiva y un experto en toda la materia del reglamento. Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bartolo.
Muchas gracias también por acompañarnos hoy. Y además y gracias al soporte técnico de Dani Borne, contactaremos en breve con Israel Martín, Irra, entrenador del equipo senior femenino. Con ello repasaremos todos los temas de actualidad del universo del rugby. Pero antes de entrar en clave local y como siempre, damos un vistazo a la actualidad nacional e internacional. Y hoy destacamos, igual que hicimos la semana pasada a nivel internacional, por su emocionante actualidad, la Copa del Mundo de Rugby de Francia 2023. Y reseñamos algunos titulares del periódico deportivo Marca. Nueva Zelanda ahogó a Irlanda y alcanzó las semifinales del Mundial. Los All Blacks vencieron a Irlanda 28-24 en el partido de cuartos de final del Mundial y los clasificó para semifinales donde se enfrentarán a Argentina. Inglaterra llega a las semifinales gracias al pie de Farrell y los errores de Fiji. El conjunto oceánico tuvo opciones de sorprender hasta el último momento. Otro de estos titulares reza así: Sudáfrica saca a Francia de su Mundial en otro gran partido de cuartos. Francia jugó a buen nivel, pero no logró subir el escalón de más que le exigieron los Springboks sudafricanos. Y por último, este titular que reza también así: lo que queda del Mundial, Inglaterra contra el poderío del hemisferio sur. Argentina contra Nueva Zelanda e Inglaterra ante Sudáfrica protagonizan las semifinales del Mundial de Rugby. Grandísimo papel de los países del hemisferio sur en este histórico campeonato mundial, y decimos lo de histórico porque en lo que se refiere sobre todo a la comunicación y a la repercusión informativa. Bueno, chicos, ¿cómo estáis viviendo este campeonato, Santi?
Bueno, la verdad que ha sido un fin de semana muy intenso, ¿no? Los cuartos de final no han defraudado y han sido cuatro partidos bastante igualados, ¿no? De hecho, cualquiera de los equipos podría haber pasado, porque los cuatro partidos han sido muy pocos puntos y prácticamente al final del encuentro, ¿no? Hemos podido tener unas semifinales con todos los equipos del hemisferio sur o unas semifinales con todos los equipos del hemisferio norte. Bueno, al final han caído más del hemisferio sur, pero ha sido unos cuartos de final muy, muy emocionantes.
Muy emocionantes, Ángel, y además en lo que se refiere a la repercusión mediática, luego hablaremos también en la noticia nacional sobre eso. Cada día el rugby se posiciona como una opción interesante para los espectadores y para todos los aficionados al mundo del deporte, ¿no?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ya Portugal demostró que una selección con un porcentaje importante de jugadores amateur podía disputar partidos de la Copa del Mundo, y eso a los españoles nos abre el camino, nos enseña el camino hacia lo que puede ser un futuro mundial para nosotros. La repercusión en España, además, ha crecido notablemente. Leí el otro día una noticia con un crecimiento de un 127%
exactamente.
de la difusión en televisión. Y creo que para nosotros es muy importante. Cada vez se ve más rugby en este país y eso es muy positivo para los amantes.
Curioso también, Santi, porque nosotros debiéramos haber estado en ese Mundial. Lo hemos hablado, lo hemos puesto sobre esta mesa en varias ocasiones. Por esa alineación indebida nos quedamos fuera. Y como bien dice Ángel, en Portugal a los amateurs se les llama amadores. Debiéramos haber estado en su lugar. Pica un poquito, ¿no? Y en Francia, ahí al ladito de casa, y no poder estar en este campeonato,
¿no? Es una pena, ¿no? Además, como tú dices, estando ahí en Francia, que hubiese tenido gran cantidad de afluencia, ¿no?, de aficionados españoles, ¿eh? Aparte de que, bueno, a todos nos gusta ver partidos de los equipos del hemisferio sur, ¿no?
Que son
más complicados de ver por aquí, ¿no? Porque, bueno, a seis naciones, pues más o menos todo el mundo intenta ir, ¿no?, cada vez que puede. Pero teniendo la selección de España ahí, hubiese sido bestial, ¿no?
Momentazo.
Y bueno, lo mismo, hubiésemos tenido también un buen papel, ¿no? Como la revelación de Portugal, ¿no? Que bueno, que han estado ahí, han estado luchando y han hecho un papelazo, ¿no?
Un papel muy digno para un país relativamente pequeñito, que tiene 10 millones de habitantes, con lo cual es una gran satisfacción. Algún día hablaremos de eso, porque hay selecciones del hemisferio sur, incluso del hemisferio norte, como Gales, Escocia, que tienen 5 millones de habitantes, 3 millones de habitantes, o sea que al final tienen menos gente que Madrid,
bueno,
pero
eso,
que están ahí en
Eso tiene una cosa buena, que es que Portugal se ha demostrado que tiene jugadores de calidad, pero también que los entrenadores de fuera se están fijando también ahora en los portugueses también, y algunos, más de alguno va a quedar o va a ser fichado, ¿no?, por los equipos de...
Por los equipos, efectivamente. Y bueno, como bien decía Ángel, a nivel nacional destacamos el titular de la web de la Federación Española de Rugby, que dice así: la nueva división de honor masculina de rugby ha experimentado un crecimiento en su consumo por televisión durante las dos primeras temporadas de un 127% respecto a la temporada pasada, superando los 100.000 espectadores acumulados en estos dos primeros fines de semana. En el entorno digital también tiene un crecimiento del 186% gracias a las más de 20.000 usuarios únicos por streaming y de números récord en impactos a través de redes sociales. Recordamos que a través de la página web podemos visionar por streaming todos los partidos de primera división y también los de primera división B. Yo quiero aprovechar ahora, Dani, ¿verdad?, porque vamos a saludar a Israel Martín. Isra, buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Te hemos tenido ahí un poquito en espera, pero te quería también introducir en esta reflexión que hacemos a nivel nacional sobre el aumento exponencial de la repercusión mediática que están teniendo pues los encuentros de rugby, importante para esta disciplina, tú que la vives también muy intensamente, ¿no?
Sí, claro, además cuando viene un acontecimiento como un mundial, pues que también se puede visualizar más en la tele, pues llama la atención, ¿no? Y de ahí viene el crecimiento en la audiencia. Realmente es un deporte llamativo, la gente le después le da reparo practicarlo, pero verlo está llamando mucho la atención.
Claro, y eso que todavía Ángel, que nos ha acompañado, Ángel Barrena, le hemos hecho la pregunta mágica de este programa, que se la haremos luego, ¿eh? Se lo dejamos ahí con la incógnita. Y nos centramos también en el rugby local, en el rugby portuense, y hacemos un repaso, como todas las semanas, de la jornada anterior. Al ser un fin de semana atípico, o un fin de semana de puente, tan solo se disputó el encuentro en la categoría del senior femenino, en la primera regional femenino, como decimos, entre las chicas del Portuense y el potente club de rugby Málaga Toyota Cumaca. Viajando a la vecina provincia malagueña, nuestras chicas, tras un intenso encuentro, cayeron con un marcador bastante contundente. Erra, ¿qué nos puedes contar de este encuentro?
Sí, bueno, Málaga ya es un equipo que lleva 3 años compitiendo y se le nota que ya no es el equipo que nos encontramos al principio, ¿no? Un equipo que era nuevo, que se le podía hacer puntos con facilidad. Ahora estamos en el caso contrario, el equipo que es nuevo es el nuestro, porque hay que recordar que es el equipo de regional el que está compitiendo en esa
categoría,
en esa competición, en esa categoría, y bueno, llevamos una mezcla un poco de todo, ¿no? Jugadoras veteranas, jugadoras nuevas, jugadoras con pocos partidos y jugadoras con un poquito más de experiencia, ¿no? Y lo que buscamos al final es acumular minutos para que todas aprendan y mejoren mucho durante esta temporada y puedan cada una dentro de sus posibilidades aportar para el equipo o las que están buscando minutos para poder competir en nacional.
Claro, es lo que tú bien dices, dos equipos, tener dos plantillas, tener tantísima cantidad de jugadoras hace que si te centras en la división nacional B, donde debes llevar el capital humano y deportivo más potente, pues bueno, el otro equipo también te sirve para ir desarrollando ese juego y enfocar lo que será la frase de esta semana, Isra, que es la eficiencia. Hablaremos de eso. Entonces, esos minutos hacen que las chicas puedan también acumular esos minutos para poder jugar. De cualquier manera, la temporada es muy larga, ¿verdad? Quiero decir, empiezan a acumular minutos, empiezan a jugar partidos y de aquí a que acabe la temporada, pues hay oportunidad de seguir creciendo, ¿no?
Claro, tenemos una temporada de 12 partidos. Ya hemos jugado dos, nos quedan todavía 10 y, bueno, estamos hablando de un bloque de 5 o 6 jugadoras que es su segundo partido de liga, que, bueno, que eso al final dice mucho, ¿no? También cómo estamos creciendo y, bueno, y cómo vamos a ir progresando durante la temporada. Cuando esas chicas lleven 8 partidos, pues obviamente todo será diferente.
Claro que hay que decirlo también, lo que hablábamos al principio. Chicos, que estamos aquí en el estudio esta tarde de miércoles, Santi, dos equipos de senior femenino, importante integración de muchísimas jugadoras, difícil proyecto de tirar para adelante con tantísima competitividad, porque recordemos que aunque en la división nacional B el nivel es altísimo, no caigamos en la tentación de pensar que en la regional el nivel no es alto, Santi, porque es muy competitivo, ¿no?
No, ya se demostró la temporada pasada, bueno, que había varios equipos, ¿no?, en la territorial que podían optar al campeonato de andaluz, ¿no? Bueno, de hecho hubo partidos bastante disputados aquí, ¿no? Al final nos llevamos nosotros el campeonato, pero que los que quedaron están ahora mismo compitiendo con nuestro equipo, con nuestro segundo equipo, y ahí se nota la diferencia, ¿no? Bueno, son dos equipos los que actualmente tenemos. Primero por necesidades de la federación, que obliga a todos los equipos que están en división de honor a tener un segundo equipo con el fin de que, bueno, de que los equipos estén reforzados y mantengan la categoría o por lo menos puedan disputar todos los partidos con jugadores, ¿no? Y por otro lado, que bueno, pues a nosotros nos sirve como para ir curtiendo jugadoras nuevas que van llegando, chicas que suben de la categoría inferior, otras que se van incorporando y, bueno, hace falta,
hace falta
50 jugadoras para poder tener un equipo en división de honor.
Cuidado con lo que ha dicho Isra. Hay chicas que este fin de semana ha sido su segundo encuentro en la competición. Ángel, tú que lo has vivido también en el senior masculino el año pasado, una temporada larguísima, durísima, compitiendo en división nacional, compitiendo en una territorial cada vez más competitiva, se hace larga una temporada, ¿no?
Se hace larga. Cuando lo disfrutas no tanto, al final te parece corto, o estás deseando jugar más partidos, pero sí se hace largo. Es cierto que Isra está llevando una filosofía para mí muy, muy positiva, y es que tiene un solo grupo, son más de 50 jugadoras que entrenan juntas, y eso hace que las jugadoras más veteranas o más expertas puedan alimentar y enseñar a las jugadoras, a las nuevas incorporaciones, como decía Santi, de este año. Y jugadoras que han entrenado 3-4 días y han disputado su primer partido de liga, y eso enriquece mucho el conjunto, y cada vez hay más chicas que se animan a jugar este deporte, y las niñas lo están demostrando con un grupazo impresionante y una calidad humana espectacular.
Hay muchas veces que, como decía antes, caemos en la tentación de no ser objetivos a la hora de visualizar las cosas. La trayectoria en esta segunda etapa del femenino, Santi, tú que lo has vivido en su primera y segunda etapa, la trayectoria, el trabajo, la dedicación, la eficiencia que se ha demostrado en el equipo femenino, es brutal, porque, como decía, no podemos perder la visibilidad de ganar campeonatos regionales, jugar ligas de ascenso en una ciudad pequeña, como es el puerto de Santa María, y que tampoco tiene una cantera de jugadoras como puede tener Sevilla, Málaga o cualquier otra ciudad grande, ¿no?
Bueno, es el resultado del trabajo bien hecho durante muchas temporadas, ¿no? Irra lleva trabajando con el equipo femenino desde hace bastantes temporadas, y bueno, poquito a poco, día a día, entrenamiento a entrenamiento, las jugadoras han ido mejorando, han ido cogiendo técnica, y bueno, aquí está el resultado de ese trabajo, ¿no? De ese largo trabajo.
Que tenemos que ponerlo sobre la mesa,
que
porque...
Que lógicamente no ha terminado, sino que sigue, y que hay que ahora hay que ir enseñando a las que se van incorporando para que el equipo sea sólido y tenga futuro.
Irra, porque las puertas del senior femenino, y ahora ya hablaremos de las otras categorías en las que tú también participas, que parece que tienes el don de la dualidad, siguen abiertas para todas aquellas chicas de la provincia o de la cercanía que quieran jugar un rugby femenino de nivel, ¿verdad?
Sí, sí, además siguen incorporándose chicas que vienen a, que quieren probar, que quieren disfrutar de este deporte. Además, como ha comentado Ángel, ¿no? Tenemos un solo grupo, entrenamos todas juntas y solamente dividimos un poco cuando le toca competir a un equipo o le toca competir al otro, para que ese grupo de jugadoras que van a jugar juntas entrenen juntas y se
alimenten, como decía Ángel en ese término tan tan bonito, y se apoyen y se ayuden. Claro. Para sacar adelante el equipo. Bueno, pues como decíamos, este ha sido el único encuentro que se ha disputado en esta jornada pasada, y pasamos también, como cada semana, a la agenda de la próxima jornada. Intenso arranque de temporada para nuestros equipos. Ya vivimos antes del puente un fin de semana pletórico de competición, y bueno, esta semana, no siendo tampoco tan nutrido el número de encuentros, pero sí van a ser muy interesantes, Irra, porque tanto los chicos de sub-16 como los de sub-18 reciben al Club de Rugby Málaga en una jornada que se promete apasionante para ambas categorías. Y animemos a los aficionados al mundo del rugby, a quien todavía no conoce este deporte, que venga a la ciudad deportiva a ver estos encuentros, porque descubrirán, además de la pasión y la técnica, descubrirán el disfrute de este deporte en los chicos, y así también se pueden animar a traer a sus hijos, si todavía no lo hacen, a esta forma de vida que es el rugby. ¿Cómo se presenta este fin de semana, Irra, en relación a estos equipos de las categorías inferiores?
Bueno, nos enfrentamos a Málaga, que lleva mucho tiempo trabajando bien. Málaga hace un par de temporadas ha quedado campeón de Andalucía varios años consecutivos. Y bueno, es un rival duro que tiene que venir aquí a casa. Nuestros chavales en las dos categorías están bastante bien, ¿no? Se está trabajando bien con ellos y creemos que tenemos opciones, ¿no? A disputar los partidos y a que se vean buenos partidos este fin de semana allí en el puerto.
Santi, porque tú, aunque eres un chico joven, tienes una dilatada trayectoria en este mundo del rugby.
Gracias.
Ver la cantera, ver los equipos de las categorías inferiores, aunque a mí ese nombre no me gusta, de categoría inferior, pero de estos jóvenes de la cantera, tiene que dar una gran satisfacción, ¿no? Tú que has recorrido esta trayectoria del club desde tan antiguo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros hablamos de las escuelas, ¿no? Que claro, es donde están aprendiendo, ¿no? Para luego, cuando lleguen a la categoría absoluta, ¿no? Pues ya tengan una trayectoria, ¿no? Unos entrenamientos y una formación, ¿no? Adecuada para eso, ¿no? Para nosotros, como ya lo hemos comentado muchas veces, es una gran satisfacción, ¿no? Ver cómo los equipos van creciendo, van aumentando cada vez el número de chicos y chicas que se van apuntando a las distintas categorías. Y bueno, pues al final, cuando vemos que podemos contar con dos equipos femeninos, es porque se han incorporado gente o chicas de las escuelas, ¿no? O vienen de abajo, vienen de las escuelas, otros vienen de fuera, pero la mayoría se incorporan de las escuelas, que ya con un trabajo bien hecho y una técnica que, bueno, que no es lo mismo llegar de nuevo como antiguamente se llegaba, empezaba a jugar sin...
Te ponía las botas y saltaba ahí en medio.
Y ya era jugador y dentro. Pero ahora trae una trayectoria desde pequeño que, bueno, que eso se nota, sobre todo los entrenadores lo notan mucho cuando tienen a jugadores y jugadores que vienen con una trayectoria ya de escuelas, ¿no?
Porque como jugador también del equipo senior, Ángel, cuando se van incorporando esos chicos, que para ellos es como... el cumplimiento de un sueño, el llegar al equipo senior, es como su objetivo dentro de su pasión deportiva. Como dice Santi, cuando traen rugby en las botas se nota también, ¿no?
Se nota mucho, se nota mucho. Vienen con mucha calidad, ya un jugador de 18 años puede llevar 4 o 5 temporadas de experiencia. Por suerte tenemos un equipo que nuestros jugadores van a muchas concentraciones, selección andaluza e incluso española, y eso hace que cuando lleguen a una categoría senior sean jugadores de mucho nivel. Nosotros este año tenemos varios entrenamientos con M18 y cuidado con los chavales cómo vienen.
Vienen gracias al trabajo que se hace en las escuelas, que como decimos siempre, es un lugar donde por un precio simbólico, un precio muy reducido, dejan a sus hijos en las mejores manos, Santineva, porque hay un elenco de entrenadores entre los que se encuentra en este caso Israel, en el que hay muchísimos entrenadores, todos absolutamente formados, absolutamente con todas las titulaciones necesarias, y los padres dejan a sus hijos en las mejores manos posibles, 3 veces en semana, 1 hora y media, que después le da tiempo irse a Mercadona, al supermercado, donde quieran.
O incorporarse al equipo de madres, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Entonces, un elenco muy completo de entrenadores y de colaboradores. Y bueno, y cambiamos de registro, porque ya el domingo 22 disputan sus encuentros fuera del puerto de Santa María 2 de nuestros equipos senior. Irra, esto va enfocado directamente a ti. El senior femenino de División Nacional B viaja a Madrid para medirse al Hortaleza Club de Rugby. ¡Wow! A Madrid, a jugar. ¿Qué pensáis encontraros allí? ¿Qué expectativas tenéis sobre este encuentro, Irra?
Bueno, Hortaleza es un equipo que, dentro del formato de la Copa FED, está distribuido en 4 grupos, División de Honor B y División de Honor A. Es uno de los que nos vamos a encontrar en la liga. O sea, creemos, por los resultados que hemos visto y por los vídeos que hemos visto, bueno, que puede ser un partido donde tengamos más opciones a competir mucho mejor, que obviamente que contra Cocos, que eran sus campeonas, y contra Cisneros, que era un grupo de División de Honor. Y creemos que puede ser un partido más competitivo y donde quizás podamos tener una consecuencia más positiva.
Porque el nivel, indudablemente, de los equipos que están en esta nueva modalidad de competición, el de todos ellos es altísimo, ¿no? O sea, tienen jugadores incluso contratados internacionales o jugadores de fuera que hacen que las plantillas de los equipos se vean muy reforzadas, ¿verdad?
Claro, además que nosotras somos las que acabamos de llegar a esta competición nacional. Ellos llevan ahí ya varias temporadas, tanto en División de Honor A como en División de Honor B, Y llegamos de nuevas a esta competición y a esta Liga Nacional. Además, como comentas, ¿no? Hay equipos que ya empiezan a tener fichajes también en femenino o que empiezan a reforzarse con jugadoras más potentes de otros clubes, y al final nos vamos a encontrar rivales bastante, bastante duros, bastante fuertes, como nos hemos encontrado ya, como principalmente fue Las Cocos, y con Cisneros también nos encontramos un equipo bastante, bastante duro. Pero bueno, al final la ilusión y las ganas, ¿no? Y el buen hacer que hemos hecho en estos 2 partidos, pues nos lleva también a tener bastante ilusión, sobre todo en el partido de este fin de semana.
Porque a nivel técnico, indudablemente, se ha hecho un trabajo excepcional. Recordar además que estas temporadas anteriores, ganando los campeonatos territoriales con unas cifras que son absolutamente interestelares, podríamos decir. Pero mentalmente, las chicas, ¿cómo se van posicionando, Irra, en esta nueva aventura que supone el jugar con equipos tan potentes?
Ellas tienen muchas ganas, tienen mucha ilusión. Además, creo que lo comentaba el otro día con una de las jugadoras, creo que es el año donde tenemos un grupo, aparte más mayor, ¿no?, de jugadoras, pero un grupo donde hay muchas que ya individualmente trabajan por su cuenta, que creo que es algo bastante importante en este deporte. Nosotros teníamos jugadoras que se cuidaban mucho fuera de los entrenamientos, pero es que creo que hemos duplicado, triplicado las jugadoras que van a gimnasio y hacen por cuidarse más fuera de lo que son los entrenamientos, y eso ayuda a que el grupo crezca, ya no solo a nivel técnico-táctico, sino a nivel físico, que creo que uno de los pasos importantes cuando un equipo sube de categoría, ¿no? Adaptarte al ritmo de competición con el que con el que se juega en Nacional.
Israel Martín, Irra, seguiremos en contacto. La semana que viene te tendremos de nuevo atendiéndonos tan amablemente como siempre en esta tarde de miércoles. Y seguiremos muy atentos, muy atentos, muy atentos a la trayectoria de este gran equipo de senior femenino. Muchísimas gracias, como siempre, por tu amabilidad y seguimos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Porque Ángel, se nota, ¿no?, físicamente. Hablaba Israel. Mis hijos que están en las escuelas, ¿han modificado sus hábitos de vida o los han adaptado a su afición o a su pasión, que es el rugby? ¿Equilibran los peligros de la tecnología moderna que los tiene siempre enganchados, que se despiertan y se acuestan con el dedo en la pantalla? Y eso hace que todos los días o dos o tres días en semana, además de sus entrenamientos, vayan a seguir mejorando físicamente en el gimnasio. Se nota en un campo, ¿no?, cuando te metes en una categoría como una división nacional B o incluso una territorial.
Se nota muchísimo. El rugby es un deporte cada vez más físico y en el Mundial lo estamos viendo en cada partido. Pero ya no solo a nivel senior, en M18, incluso M16, los equipos cada vez vienen mejor preparados. El deporte se profesionaliza también en España y eso hace que los jugadores, cuando llegan a estas edades, necesiten de un complemento físico para rendir en el campo. En categoría o en escuelas, como decía Santi, se trabajan mucho los aspectos tácticos, técnicos o los valores que este deporte enseña, pero a partir de una edad el aspecto físico cobra gran relevancia.
¿Ha cambiado desde el 71 el aspecto físico de los jugadores? Bueno, claro. si van al club, a la bodeguita, a la sede del club de rugby, tendrán fotografías pues desde el año 69-70. Sí. ¿Ha cambiado físicamente un jugador de rugby, no, Santi?
Ha cambiado totalmente, ¿no? En aquellos tiempos tú veías un equipo y sabías perfectamente quién jugaba de delantero y quién jugaba de tres cuartos, ¿no? O quién era el medio melé, el más chiquitito, claro. ese era el medio melé. Ahora no, ahora ves tú los equipos de nivel, o prácticamente ya todos los equipos, y los ves pasar y no sabes si uno es el tres cuartos, o el otro es el delantero, porque o físicamente el medio melé, porque prácticamente son todos iguales, ¿no? Tienen una presencia física impresionante, ¿no? Lo estamos viendo en los partidos del Mundial, ¿no? Y bueno, los partidos son exigentes y al final, bueno, decae un poco también cuando son tan igualados los partidos, pues el que ha resistido mejor todos los golpes durante los 80 minutos es el que a lo mejor se lleva el partido, ¿no? Y para eso hay que tener una gran preparación física, ¿no?
Y además todo eso va también enfocado pues a conservar y a preservar la seguridad. Mientras mejor esté uno físicamente, indudablemente un partido de rugby de 80 minutos no es cosa menor. Y bueno, también el senior masculino en primera regional visita al siempre correoso CAR de Sevilla. Ángel, el CAR es un equipo correoso, ¿no?
Es un equipo correoso y además tenemos trayectoria de muchos enfrentamientos con ellos y siempre es un partido complicado. Además, equipo vecino con esa rivalidad que caracteriza este tipo de encuentros, va a ser un partido interesante, sin duda.
Pues estaremos también muy atentos porque además es curioso que en Sevilla, es verdad que es 1,5 millones de habitantes, pero hay tres equipos que pelean muy duramente en las distintas competiciones en las que están. Y bueno, Ángel, también te habíamos convocado hoy porque te incorporas al staff o al equipo directivo de este club de rugby para dar ese apoyo y esa eficiencia en todo lo que se refiere a organización de eventos, a organización de campeonatos, de torneos. Ilusionante etapa esta que se abre, ¿verdad?
Sin duda. El club, la junta directiva se ha propuesto grandes retos para las próximas temporadas, un proyecto muy ilusionante y, como siempre, con ganas de innovar y de adaptarse a los nuevos medios. Para el club es un reto muy, muy grande tener equipos como senior femenino y senior masculino. Cada vez necesitas más volumen de jugadores en categorías superiores y las escuelas aprietan fuerte. Así que el club intenta estar a la altura de las exigencias deportivas de este deporte.
Y buscar la eficiencia, ¿no? Porque al final esto se ha convertido en algo muy grande, muy grande, muy grande, ¿no? De ese pequeño núcleo de enamorados a este deporte que en el año en los años 70 pusieron esos palos raros ahí al lado de la puntilla. Ahora que esto es una gran tribu con más de 300 fichas federativas, con tantísimos padres, la eficiencia debe ser una marca de la casa, ¿no?
Sin lugar a dudas. Ya lo demostraron nuestras veteranas organizando el Máter en la última edición. Tenemos, como decía Santi, desde M6, M8, 10, 12, 14, 16, 18, tres equipos senior, un equipo de veteranos, unas veteranas, unas manbets que creo que son 60 jugadores o más de 60 jugadores.
Que han pegado el pelotazo del siglo.
Claro, al club como institución le aprieta para tener un nivel de eficiencia, como tú bien dices, muy, muy importante. A través de los eventos o de diferentes torneos o actuaciones sociales que el club va desarrollando durante la temporada, intentamos dar soporte a las exigencias deportivas.
Porque además de las exigencias deportivas, el señor de los dineros que tenemos aquí sentado en la mesa de la Junta Directiva, las exigencias financieras también son importantes una vez que se convierte esta gran tribu pues en una maquinaria que necesita esa gasolina diaria para andar, ¿no?
Sí, cada temporada es más complicada, ¿no? Y bueno, se trata también de buscar una estabilidad económica, ¿no? No en la temporada, sino a medio plazo, ¿no? Que tú puedas hacer unos proyectos con varias temporadas por delante y que te sirva de tranquilidad y de poder trabajar con todos los medios adecuados para poder llevar un equipo o mantener los dos equipos que es nuestro objetivo, ¿no? Arriba, ¿no? En División de Honor, ¿no? Ojalá podamos tener esa estabilidad durante varios años seguidos y se pueda conseguir ese objetivo, ¿no?
Recordamos, para terminar ya, antes de llegar a esta nuestra sección que nos apasiona de conocer el rugby, con la asistencia hoy también de Ángel como jugador, recordar a la audiencia que gracias al sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas del puerto de Santa María, se consigue que cada fin de semana salgan autobuses, salgan expediciones, los jugadores se vistan la camiseta, se pueda jugar con seguridad y se pueda sostener toda esa infraestructura, como bien decía Ángel, necesaria para que el nombre del puerto de Santa María viaje fuera de nuestra provincia, fuera también incluso de nuestra comunidad autónoma, y que el nombre del puerto de Santa María y los colores del puerto de Santa María se puedan lucir con muchísima dignidad. Llamamiento perentorio también a esas grandes compañías históricas del puerto de Santa María que todavía no han dado ese paso decisivo de vincular su trayectoria, su historia y su vínculo con el puerto de Santa María, con la actividad deportiva, como en este caso el rugby, porque esa sinergia que se produciría de la histórica empresas del puerto con este histórico también club de rugby haría que fuera mucho más sencillo poder llevar adelante esta labor social que en el puerto de Santa María aglutina a más de 10.000 niños con licencias federativas anualmente, lo que significa que casi la mitad de las personas del puerto de Santa María están vinculados al deporte y se ejerce esa labor social. Bueno, Santi, y llegamos a ese momentazo de la sección de conocer el rugby. Tenemos aquí a Santi Neva, árbitro titulado y formado en la federación, con muchísimos minutos, con muchísimas horas de arbitraje, y seguimos desgranando este reglamento para que todo aquel que se acerque a ver un encuentro de rugby pueda entender y pueda interpretar lo que es lo que está sucediendo en el campo. ¿Con qué arrancamos hoy, Santi?
Bueno, podíamos enlazar un poco con la última vez que hablamos, creo que fue del antijuego, ¿no?
Efectivamente.
Estuvimos hablando. Hablamos de las tarjetas que amarilla y roja, ¿no? Y bueno, aprovechando el mundial, que estamos, yo creo que estamos viendo todo, ¿no? Hemos visto también que hay una modificación que ha habido en esta temporada, que es la de cuando se saca una tarjeta amarilla, antes o era amarilla o era roja, ¿no? Ahora se ha modificado y hay una opción que el árbitro saca tarjeta amarilla, pero efectivamente cruzando, como es un señala Ángel, cruzando los brazos, hace una señal a su TMO, a su árbitro que están viendo el partido a través de vídeo. Pueden analizar esa situación, esa jugada en concreto, y la tarjeta, si ellos ven que no es, que es más roja que amarilla, pueden cambiarla y hacerla hacer la roja, ¿no? Por tanto, un jugador que es sancionado con esa amarilla, los siete, creo que son 7-8 minutos de tiempo, no, 10 minutos son el total. Ajá. Pero tienen, creo que son 7 minutos para decidir el juez del TMO si la tarjeta se queda en amarilla o si por contra lo cambian a roja.
Eficiencia, ¿no, Ángel? Quiero decir, al final sería un VAR para hilar todavía más fino dentro de lo que son las sanciones.
Sí, sí, el rugby demuestra que se apoya de la tecnología y no tiene excusa para mejorar el rendimiento de los árbitros o los jueces a la hora de dictaminar cuál es la sanción.
Como jugador, Ángel, también iré, como bien nos explica Santi semanalmente, que todas las modificaciones, que no son pocas las que se producen anualmente, van enfocadas siempre a la seguridad y también a la vistosidad del juego. Hay que hacer un ejercicio importante para estar al día de esas novedades, ¿no?
Sin lugar a dudas, sobre todo nuestro capitán, que suele ser nuestra voz representante dentro del campo y quien está más atento a este tipo de actuaciones, pero a todos nos obliga a actualizarnos cada temporada y estar al tanto. Sabes las normas del juego, sabes, claro, adaptarte a él.
Vemos lo complicado que es, ¿no? Una jugada determinada es muy complicado de saber si roza, si es amarilla, una tarjeta roja, porque la jugada es muy peligrosa, ¿no? Entonces, cada vez se pone más medio a disposición del árbitro, que aparte de estar con sus linieres, que le asisten como porque ven la jugada desde otro punto de vista, ¿no? Tiene el árbitro de vídeo, ¿no?, que analiza la jugada no en un minuto, sino que tiene varios minutos para analizar si efectivamente, bueno, ha habido intencionalidad, ha habido agravante o ha habido algo que no ha visto el árbitro, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología está ahí, ¿no? Y me gustaría romper una lanza, ¿no?, en favor de los árbitros que estamos o que hemos estado o que actualmente están arbitrando aquí en la territorial, por ejemplo, ¿no?, que están solos, ¿no? Estamos solos en el campo, los linieres son uno de cada equipo y tenemos que ver todo, ¿no? Bueno, pues todo no se puede ver como efectivamente estamos viendo en la televisión, ¿no? Que lo tiene que ver el árbitro, los dos linieres y un árbitro que está visionando la jugada a través de vídeo. Es complicado.
Y además en un deporte que decíamos cada vez más físico, que obliga al árbitro a estar en situaciones de juego muy repartidas por el campo, el balón se mueve muy rápido y entiendo que es muy, muy complicado. Frustra cuando estás dentro del campo y tienes un error en contra, pero es perfectamente comprensible, somos humanos y el árbitro también.
Y sobre todo hay que estar muy fino, ¿no? Quiero decir, Santi, para estar, porque claro, yo cuando veo los partidos de mis hijos o los partidos de nuestros equipos, que el árbitro esté permanentemente encima de una jugada, a la velocidad a la que se desplaza un oval por el campo, hay que estar fino filipino, ¿no?
Es que no se puede ver todo, ¿no? No se puede ver todo y a tanto detalle, ¿no? Porque a través de vídeo, ¿no?, pues tú ves si el jugador, bueno, ha impactado directamente con la cara del contrario, si ha sido intencionado, si no ha sido intencionado, si ha sido una jugada fortuita, si lo coges del brazo, si ha ido un poquito más alto del placaje normal. Eso lo ves en un vídeo, un poquito más tranquilo. Pero en un campo, un árbitro solo, pues
cubrir todos los ángulos es imposible.
Digamos que hay que tener listón un poquito, ha de tener un poquito más de margen y de comprensión por parte de los jugadores y del público, ¿no?
Y del público.
Que bueno, que ha de entender que dos ojos no es lo mismo que...
Claro, por eso hay que estar fino filipino a la hora de interpretar lo que sucede en el campo. Claro. Y también hay que estar fino físicamente, como decía, para estar encima de las, o lo más cercano posible. Y no llegar tarde a la jugada.
El estar en la física, el físico de en el arbitraje es fundamental para estar lo antes posible en el meollo de la jugada y ver qué es lo que está ocurriendo. Porque cuando llegas tarde te pierdes la mitad.
La mitad no lo has visto.
Y normalmente al final sanciona al que no es culpable, porque antes probablemente haya habido otra...
Porque ha llegado tarde.
Efectivamente.
Claro, y no lo ha visto. Y Ángel también... importante, por lo menos a mí me encanta, cuando el árbitro por el pinganillo y por megafonía explica qué es lo que pita o qué es lo que sanciona y todo el mundo se entera de cuál es su criterio. Para eso también wow, es responsabilidad, ¿no? El tú decir, oiga, le sanciono por esto porque ha pasado esto, 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 lo otro, es como una exposición en un escaparate permanente en una grada llena de gente.
Sí, sin duda, la transparencia y la comunicación del árbitro hacia los jugadores es algo muy diferenciador de este deporte, muy bonito, y que además está muy acogido por el enorme respeto que los jugadores tenemos al deporte y a los que hacen posible que disfrutemos de él. Para nosotros es muy importante esa transparencia y esa comunicación.
Perdón, seguimos, Santi, ¿con qué seguimos después de esta reflexión tan importante del apoyo de la tecnología?
De este enlace con la tecnología y con la última charla que tuvimos, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando de la siguiente ley, que es la ley 10, que es el fuera de juego. Cuando un jugador está en juego o está en fuera de juego, el reglamento indica que el rugby se juega solamente con jugadores que están en juego, es decir, que no están en posición de fuera de juego. ¿Qué es posición de fuera de juego? Bueno, pues hay dos situaciones, digamos, ¿no?, para que un jugador esté en fuera de juego o no lo esté, ¿no? Primero, en juego en general, cuando ya no ha habido ya después de una melee, de un lateral o de un saque de centro, ¿no? Cuando se está jugando en juego abierto, digamos, eso es en juego, ¿no? Y cuando se marcan unas líneas de fuera de juego en situaciones estáticas, ¿no? Como puede ser una melee, o puede ser un lateral, o puede ser un saque de centro, un golpe de castigo, ¿no? Cuando un jugador se dice que está en fuera de juego, en juego abierto, ¿no?, cuando está por delante de un compañero que ha sido el último en jugar la pelota, ¿no? El que está por delante no puede hacer nada que ni entrar,
que interfiera en la jugada,
no puede ni hacer ir por el balón, ni hacer por jugarlo. Lo primero que tiene que hacer es intentar ponerse en juego, ¿eh? Y para ponerse en juego, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, si es sancionado con fuera de juego, la sanción es un golpe de castigo, ¿no? ¿Cómo se puede poner un jugador en fuera de juego? En juego, bueno, pues se puede hacer por varios motivos, ¿no?, o por varias causas, ¿no? Uno, por tú mismo te puedes poner en juego. Tú te retiras detrás del jugador que ha jugado o te quedas quieto si la jugada sigue, tú no interfieres en la jugada.
Eso como cuando levantan los brazos así diciendo, claro, tengo nada que ver con esto.
Si tú estás por delante, o bien te vas atrás de tus compañeros, o bien te quedas y el jugador que ha jugado en último lugar, o alguien o un compañero que estaba detrás de él, lo adelanta y te pone en juego, ¿no?
Claro, porque eso, Ángel, una vez que uno está dentro del campo, nosotros visualmente conocemos el fuera de juego del fútbol. Yo recuerdo cuando se implantó esa norma que la gente le decía el offside, el fuera de juego, y más o menos la gente llegó a asimilar cuáles son esas situaciones. Para un jugador también muchas veces es complicado saber si está esa milésima por delante, por detrás, interfiere, no interfiere, se sale, se incorpora de nuevo al juego, ¿no?
Sí, sí, además hay que estar muy atento al juego y saber cómo posicionarte. Hay otro fuera de juego, o por llamarlo de alguna forma, que es cuando placas al jugador. El jugador que acaba de placar tiene que soltar enseguida, retirarse y ocupar esa posición, que muchas veces lo que vemos cuando el jugador rueda por el suelo o intenta alejarse de la jugada,
exacto.
Entonces sí, tienes que estar muy atento, y como tú decías antes, nos obliga a actualizarnos a la normativa de juego para poder adaptarnos a las nuevas normas.
Así ya vamos aprendiendo, Santi, sí. Gracias a tu explicación, junto con la colaboración de los compañeros que vienen, qué es lo que sucede cuando alguien placa, de pronto lo ves rodando, se levanta los brazos como diciendo, yo ya no tengo nada que ver con esto. Importante, bueno, para saber interpretar qué es lo que sucede dentro del campo de juego.
Sí, bueno, hay que decir, ¿no?, que un jugador puede estar en fuera de juego en cualquier lugar del campo, ¿no?, en el campo y en las zonas de marca, ¿no? Tú puedes estar en fuera de juego dentro de la zona de marca también, ¿no? También hay que tener en cuenta que, bueno, un jugador, cuando hay un pase adelantado, aunque el jugador está delante, porque el balón va hacia adelante, no se considera en fuera de juego, ¿no? Lo que se considera simplemente es un adelantado, no es fuera de juego, por eso, ¿no? Sí hay que tener en cuenta que eso ocurre muchas veces, que, bueno, que se produce un adelantado porque se cae el balón, no porque ha habido un pase, sino porque a lo mejor se cae el balón hacia adelante y tu compañero está en fuera de juego, él no puede hacer por coger ese balón.
Claro.
Si coge ese balón, aunque haya sido un adelantado porque se le ha caído, él no puede coger el balón porque él está en fuera de juego. O sea, claro, ahí se tiene que inhibir y dejar jugar a los que están en juego o al contrario.
Sí, que se tome la decisión que tenga que tomar el que tenga que tomarla, pero sin intervenir. Porque, claro, recordamos, Ángel, que este simpatiquísimo balón oval hace normalmente lo que le da gana, ¿no?
Quiero decir, adivinar hacia dónde va a ir es muchas veces imposible.
Efectivamente, hemos visto alguna jugada en este Mundial asombrosa con esas patadas... con esas patadas hacia adelante que el balón empieza a botar y de pronto es como si mágicamente se queda suspendido en el aire porque ha tenido ese bote del oval y lo vuelve a alcanzar el jugador que lo lanzó con el pie, ¿no?
Es impresionante la habilidad que tienen para ponerse en la posición correcta y la capacidad física y los reflejos para adaptarse a esos movimientos del balón.
Bueno, hay que decir que también que hay jugadores que pueden estar en fuera de juego, pero no ser sancionado por estar en fuera de juego, porque no va a intervenir la jugada. Imagínate, hay una melee en un ala y el ala del contrario está a lo mejor un poco adelantado.
Bueno, sí, pero como no interfiere para nada...
Lo normal es que no se sancione por ese jugador que está ahí adelantado, ¿no? Porque no está interfiriendo en la jugada, ¿no? Hay otra situación que hay que tener también muy en cuenta, que es cuando es el fuera de juego, cuando se da una patada y el balón cae y el jugador que está más adelantado está en el entorno de los 10 metros del punto de caída del balón. Ese jugador que está ahí, lo primero que tiene que hacer es quitarse de en medio y abandonar los 10 metros del punto de caída.
O sea, eso para el árbitro, eso para el árbitro es complicado de gestionar, ¿no?
Bueno, eso suele ocurrir, ¿no?, cuando son patadas desde atrás de la zaga, ¿no?, que normalmente tiene a casi todo el equipo por delante.
Sí, que está sacando el balón de tu línea casi, ¿no?
Claro, entonces la mayoría de tu equipo está por delante y bueno, todos los que están ahí se tienen que quedar, se tienen que poner en juego para empezar, dejar, digamos, el espacio de los 10 metros de punto de caída libre para que pueda jugar el contrario o un compañero tuyo que sí viene de estar en juego. Vemos en estos partidos, ¿no?, unas grandes patadas que se dan y tarda en caer el balón media hora, ¿no? Pues da tiempo a subir y que, bueno, los compañeros que están en juego sean los que puedan disputar esa pelota. Pero los que están ahí alrededor, lo primero que tienen que hacer es quitarse de medio, ¿no? Si hay alguno que no se quita o que interfiere en la jugada,
automáticamente
son sancionados. En este caso, el equipo no infractor puede decidir si es golpe de castigo lo que quiere o si prefiere mejor una melee donde se ha pateado, que a lo mejor le conviene.
Le favorece más en ese momento.
Lo mismo, imagínate una patada de 50 metros, pues en vez de tener un golpe a 50 metros, tiene una melee a 50 metros de ese punto, ¿no?
Claro, porque, y ya casi acabamos con esta sección, porque se nos va el tiempo, Santi, porque es tan tan agradable hablar contigo.
Pues me la deja media, doctor.
Exactamente. terminamos con esto fuera de juego, si te parece.
Vale, bueno, pues simplemente también decíamos que se puede poner en juego un jugador por su acción, ¿no?, también, o por acción de un compañero, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer? Pues cuando el compañero adelanta, ¿no? También lo puede hacer por una acción del oponente, ¿eh? Cuando tú estás en fuera de juego y el oponente juega la pelota, lo puede hacer por varias acciones, ¿no? El jugador que tiene la pelota recorre 5 metros, ¿eh? El jugador contrario pasa la pelota, patea la pelota, ¿eh? O toca intencionadamente el balón sin obtener la posesión. Con esas formas de acción del contrario, te están poniendo en juego.
Importantísima esta información que nos da Santi Neva, porque muchas veces no sabemos, Santi, lo que sucede dentro del campo, y yo creo, Ángel, que también muchas veces los mismos componentes del equipo, sobre todo cuando vamos a las escuelas, hay veces que también te planteas que unos se miran a otro como diciendo aquí qué ha pasado, ¿no?
Sí, sí, muchas veces no sabemos qué es lo que ha pitado el árbitro o cuál es la condición de juego. Como decía, una vez más, nos obliga a estar muy pendientes de las normas, sobre todo en escuelas, a enseñar a los jugadores las leyes del juego.
¿Qué nos queda, señor Don Santi Neva?
Bueno, una pequeña aclaración, ¿no? Cuando comentaba lo de la patada, lo de la línea de los 100 metros, creo que es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Porque hay veces que causa un poco de confusión, ¿no? Cuando se da una patada, decíamos que el jugador tenía que retirarse de los 10 metros del punto de caída. Si la patada es taponada, por el contrario, no existe esa regla de los 10 metros. O sea, si tú pateas y te taponas y el balón cae por aquí, los jugadores no...
Sí, sí, es el salto que pegan con los brazos en alto a ver si consiguen...
Los jugadores no están obligados a retirarse, pueden jugarlo cualquiera porque la patada ha sido taponada, ¿no? No puedes decir que estás en fuera de juego porque no estás fuera de los 10 metros, ¿no?
Vale, sino que
eso... Yo creo que hay que tenerlo claro para diferenciar una situación de otra, ¿no?
Perfecto, pues ya casi nos va a colocar Dani Borne nuestra sintonía de salida. Agradecer a Santi en la tarde de hoy con el acompañamiento de Ángel, pues el ir desgranando el reglamento para que todos podamos entender lo que sucede en un campo de rugby, en un encuentro. Y con esta magnífica sintonía nos vamos a la frase de la semana. En honor a toda la gran familia del Club de Rugby Atlético Portuense, a jugadores, entrenadores, preparadores, delegados, colaboradores y demás componentes de esta gran familia, representados en el programa de hoy por Isra, Ángel y Santi. A todos ellos por seguir luchando permanentemente día a día, con perseverancia, disciplina y valentía, para lograr la meta de difundir los valores de esta forma de entender la vida que es el rugby, afrontando nuevos retos permanentemente y transmitiendo su conocimiento, pero también su experiencia deportiva y humana como ejemplo de vida. A todos ellos por implantar estos principios, conocimientos y experiencias en nuestros jóvenes y niños, convirtiéndolos cada día en mejores deportistas, mejores personas y, en definitiva, mejores ciudadanos. Hoy he seleccionado una frase de un consultor y profesor de negocios, tratadista austríaco y también abogado, considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Fue autor de más de 35 libros y sus ideas fueron decisivas en la creación de la corporación moderna. Escribió múltiples obras reconocidas a nivel mundial sobre temas referentes a la gestión de las organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento. Durante su carrera se interesó también en las organizaciones sin ánimo de lucro y en aportar a la tarea de mejorar la manera en que se administraban hospitales, iglesias, escuelas y ONG. Cristiano devoto, unió sus valores morales a un líder y las unió a la eficacia como gestor del desarrollo social y sostenible. Todo un ejemplo de eficiencia y de solidaridad. Y la frase dice así: la eficiencia es hacer las cosas bien. La efectividad es hacer las cosas de forma correcta. Y esto lo dijo un gran pensador llamado Peter Ferdinand Drucker, más conocido como Peter F. Drucker. Muchísimas gracias a todos. Volvemos a encontrarnos el miércoles que viene por la tarde. Gracias, Dani Borne, por tu soporte en el control de sonido. Y gracias a nuestros invitados hoy por hacernos tan ameno este rato de rugby. Muchísimas gracias.